Hoy en el Alice, la gestación humana.
La historia que van a escuchar en los siguientes minutos nos relatará la génesis de un ser humano desde su concepción hasta su nacimiento. Todo comienza en el momento en el que un espermatozoide alcanza el óvulo, uno solo de los 500 millones de espermatozoides que han entrado en la vagina. Estas son las células llamadas germinales masculinas. Cada una de estas células contiene 23 cromosomas portadores de los genes, que junto a los de la madre determinarán las características del futuro ser. Los numerosos obstáculos con los que se encuentran los espermatozoides en su camino hacia el óvulo eliminan a la mayor parte de ellos. En su largo camino ascienden por la vagina, atraviesan el útero y finalmente llegan a la trompa de Falopio, donde se encuentra el óvulo que previamente ha sido liberado por uno de los ovarios. El movimiento de los espermatozoides parece estar dirigido por una señal química que les indica hacia dónde deben dirigirse. Al cabo de unas 10 horas, el primer espermatozoide alcanza la superficie del óvulo. Frente a frente, la célula mayor del ser humano y la más pequeña. Como una lanza, el espermatozoide introduce su cabeza dejando su cola con la que se impulsaba afuera. En ese momento, la membrana del óvulo se altera, impidiendo que otros espermatozoides puedan entrar. Entonces se produce la fecundación. Los núcleos de las dos células germinales se unen, combinándose los 23 cromosomas procedentes del padre y los otros 23 cromosomas de la madre. De la unión nace un tipo distinto de célula, el cigoto, y desde ese momento en adelante se desarrollará hasta convertirse en un pequeño ser humano formado por trillones de células. El óvulo fecundado se divide en dos células con el mismo ADN. Cada célula a su vez se dividirá en otras dos y así sucesivamente, formando un conjunto de muchas células. Este proceso continuará hasta dar lugar a las millones de células que forman el cuerpo humano. El grupo de células baja por la trompa de Falopio. Al cabo de 3 días alcanza el útero. Tras 4 y 5 días se han formado más de 100 células, todas con el mismo ADN. El óvulo inicial se ha transformado en algo parecido a una mora, por ello se le denomina mórula. Al cabo de 5 días la mórula se introduce en la pared del útero con el fin de alimentarse de los recursos proporcionados por el flujo sanguíneo materno. En esta etapa se empiezan a diferenciar por primera vez las células que integran la mórula. Las más externas formarán el llamado trofoblasto, del que surgirá la placenta, mientras que las más internas, conocidas por células madre, darán lugar al embrión, donde coexistirán más de 200 tipos de células distintas. Tras las 2 primeras semanas de vida, se ha formado un embrión que tiene el tamaño de una punta de alfiler. Se dobla sobre sí mismo formando un cilindro alargado. La placenta está en funcionamiento, actuando como una capa que protege al embrión y permite intercambios de sustancias entre su sangre y la sangre materna. Se empieza a esbozar lo que será la cabeza y el tronco. Las células del sistema nervioso van formando el tubo neuronal sobre la línea media del embrión, del que surgirá el cerebro y la médula espinal. El cuerpo de la madre se prepara. Su metabolismo cambia. Su corazón aumenta de ritmo para poder abastecer las demandas de nutrientes y oxígeno del embrión, mientras su ciclo menstrual se interrumpe. En la 3ª semana del embrión, en su parte media, se crean los primeros vasos sanguíneos. Se fusionan en un tubo llamado tubo cardíaco que funciona como corazón. El embrión ya empieza a tener más autonomía, con un sistema nervioso muy rudimentario y un corazón muy simple, pero lo suficientemente efectivo para distribuir las sustancias que posibiliten el desarrollo del organismo.
Primer mes.
Cuando se cumple el primer mes de vida, el embrión ha alcanzado un tamaño 55 veces mayor que el óvulo del que surgió. Mide tanto como una haba. Pesa un gramo, 8.000 veces más que la célula de la que surgió. Flota en el líquido amniótico. Se puede distinguir la región de la cabeza en forma de media luna, torcida hacia abajo. Dos puntitos negros señalan la posición de los ojos. El corazón, más complejo, ha acelerado su ritmo. Se distinguen unos conductos ciegos de los que nacerá el tracto digestivo. Los pulmones inician su desarrollo, al igual que el hígado, los riñones y otros órganos. También van desarrollándose pequeñas protuberancias de las que surgirán extremidades. Es difícil, viendo el embrión con solo un mes de vida, imaginar que de él surgirá un ser humano. A las 6 semanas, el pequeño ser que crece en el útero ya tiene un tamaño de 2 centímetros de largo. Los ojos, ya más definidos, están muy separados. Destaca la cabeza muy desproporcionada con respecto al resto del cuerpo.
Segundo mes.
Ya en el segundo mes, el embrión se parece más a un pequeño humano. A partir de ese momento se denomina feto. Mide unos 3 centímetros y pesa 3 gramos. La cara tiene un aspecto más reconocible. El saco vitelino, un órgano conectado al cordón umbilical que abastecía de sangre y nutrientes al embrión, se seca. Ahora las sustancias que alimentan al feto pasarán directamente desde la sangre de la madre a la placenta y de ahí, a través del cordón umbilical, a la sangre fetal. La placenta evita que muchas sustancias dañinas lleguen al feto. Sin embargo, no puede evitar el paso de todas. Medicamentos, la nicotina o el alcohol pueden alterar el desarrollo fetal. La fisiología de la madre reacciona regulando las sustancias ingeridas en función del daño que puedan ocasionar al niño. Así es como el cuerpo de la madre rechaza con vómitos alimentos nocivos para su hijo. Al mismo tiempo, la madre sentirá apetencia por alimentos que contienen sustancias demandadas por el feto. Los cambios que tienen lugar durante este periodo en la mujer gestante son profundos. Así, por ejemplo, la hormona progesterona interrumpe la segregación de nuevos óvulos e inhibe el sistema inmunitario para que no afecte al embrión. El feto, a los 2 meses, es más redondeado por el desarrollo de huesos y músculos. Brazos y piernas, con sus dedos toscamente formados, ya se empiezan a diferenciar. El pequeño ser ya tiene músculos y su esqueleto, formado por cartílagos, empieza a ser rellenado con tejido óseo. De la garganta salen unas dilataciones que se fusionan para formar la lengua. Los órganos digestivos continúan su desarrollo, aumentan su tamaño y cambian de posición. Cerca de los riñones comienzan a desarrollarse los genitales. Además, se produce un taponamiento de la unión entre la vagina y el cuello uterino. En la 9ª semana, el feto empieza a moverse con espasmos involuntarios. De momento, el cerebro no controla estos movimientos. El sistema nervioso todavía debe desarrollarse más. Tampoco el corazón sigue las órdenes del cerebro. En ese momento de la vida, su ritmo es frenético, 157 pulsaciones por minuto. Se ha producido un cambio enorme. En las últimas 5 semanas el feto ha quintuplicado su tamaño. Ahora tiene 7 centímetros de largo. Ya es lo suficientemente grande como para ser detectado con ecografías. A pesar de su pequeño tamaño, en su interior existen órganos bien desarrollados. Sus movimientos se han vuelto más complejos. Con ellos activa y fortalece músculos y huesos. Sus pequeñas piernas, al tocar el útero, reaccionan con un movimiento que lo impulsa. Pareciera que estuviera saltando en el vientre de la madre.
Tercer mes.
Transcurridos 3 meses de embarazo, el riesgo de muerte del feto se reduce bastante. Algunos estudios hablan de hasta el 50% de abortos espontáneos antes de los 3 meses. El feto cada vez tiene más autonomía. Ahora su tamaño es de unos 10 centímetros y su peso de unos 45 gramos. Su corazón se ha fortalecido, es incluso audible con un estetoscopio. Bombea la sangre formada en el bazo y el hígado. Más adelante será la médula ósea el productor de las células sanguíneas. Los riñones empiezan a funcionar. El cuerpo del pequeño ser tiene más aspecto humano y consistencia gracias al crecimiento de huesos y músculos. Los dientes empiezan a crecer. También se generan las cuerdas vocales. Las gónadas, incipiente desarrollo, ya empiezan a estar activas. El vientre de la madre comienza a abultarse y no dejará de crecer hasta el momento del parto.
Cuarto mes.
Al cuarto mes, el feto ya tiene un tamaño de entre 16 y 21 centímetros. Su aspecto es parecido al de un niño normal. Sus rasgos se han definido mejor. Manos y pies están bien formados. Incluso tiene huellas dactilares, aunque la piel es muy fina. El desarrollo de las articulaciones le permite flexionar brazos, piernas, pies y manos. El sistema nervioso ha alcanzado un alto índice de desarrollo. El cerebro poco a poco se convierte en el centro de control del individuo. Como resultado del desarrollo cerebral, el corazón ralentiza su movimiento y el feto se hace más sensible a estímulos. Ahora es mucho más activo. Realiza movimientos más complejos, incluso propios de un ser inteligente. El feto empieza a ser consciente del espacio que lo rodea y de él mismo. Explora su propio cuerpo con sus manos, agarrando lo que está a su alcance, sus dedos, sus pies, el cordón umbilical. La madre no será consciente del movimiento del niño hasta la 18ª semana. En ese momento, el feto ya tiene la suficiente fuerza como para que sus pataditas sean sentidas por la madre. El aparato digestivo se pone en marcha, aunque de momento no le sirva de nada. El niño traga el líquido amniótico en el que flota y lo excreta por vía urinaria. Sus ojos también están listos, aunque tampoco le sirvan ahora para nada. Los empieza a abrir para descubrir un mundo oscuro. El pequeño ser ahora deberá crecer y madurar. Poco le falta para ser un individuo que pueda vivir fuera de la madre.
Quinto mes.
En el quinto mes de gestación, el crecimiento del feto produce un estiramiento de todo el organismo. Su hasta entonces desproporcionada cabeza alcanza un tamaño más pequeño en relación al resto del cuerpo. La piel, el cabello y las uñas se van extendiendo. El corazón, el hígado, el estómago y otros órganos se deslizan hacia abajo. El sistema inmunitario del feto comienza a generarse.
Sexto mes.
Tras 6 meses, el feto ha adquirido la suficiente independencia como para vivir fuera de la madre, aunque lo hiciera con problemas como alguna discapacidad. La principal dificultad para la supervivencia del bebé reside en sus pulmones, muy débiles todavía, pero bien desarrollados. No llega a los 30 centímetros y ya pasa del kilo de peso. El feto empieza a recibir los primeros estímulos del mundo exterior, ya que los sentidos comienzan a funcionar. Por primera vez el cerebro recibe señales de los sentidos y los interpreta. Las papilas gustativas de la lengua y de las paredes de la boca permiten saborear el líquido amniótico. En esta información se encuentran los sabores más intensos de la comida que ingiere la madre. Una vez haya nacido, se habrá familiarizado con esos sabores y cuando mame la leche materna, la aceptará porque su sentido del gusto identificará los mismos nutrientes a los que el niño se ha acostumbrado. Abre y cierra los ojos. Parece que ha desarrollado el parpadeo. Cuando se cumple la semana 25 de gestación, el niño tiene su sentido del oído suficientemente desarrollado como para empezar a distinguir sonidos y aprender lo que pasa en el mundo exterior. Escucha en un medio líquido por el que viajan las ondas sonoras. Los alimentos que traga la madre, su corazón o su voz, producen un ruido que es captado por el niño. Él también puede hacer sonidos y experimenta generando ruidos con sus movimientos. Sus pequeños pulmones son los últimos órganos vitales en formarse. El feto fortalece su pecho y diafragma contrayéndolos y expandiéndolos. Necesitará que los músculos del tórax hayan alcanzado un desarrollo óptimo para no morir ahogado una vez fuera de la madre. de momento la sangre materna, que proporciona todo el oxígeno que le hace falta.
Séptimo mes.
A los 7 meses el sistema nervioso se sigue desarrollando. Las capacidades psicológicas del niño son cada día mayores. Las fibras neuronales se extienden por todo el cuerpo y terminan de conectar todos los órganos con el cerebro, todavía en desarrollo, y la médula espinal. La corteza cerebral se va haciendo más compleja. Recuerdos y pensamientos surgen en la conciencia del pequeño ser. Distingue el mundo de su individualidad. Reconoce la voz de la madre. Capta su ritmo y cadencias. Responde a estímulos como la música e incluso sigue su ritmo y es capaz de grabar en su memoria algunas melodías. En este momento, a unos 2 meses de su nacimiento, el feto comienza a cambiar su orientación para ponerse cabeza abajo. Poco a poco, se dispone para abandonar el útero. Sus más de 30 centímetros empiezan a hacer estrecha la cavidad en la que se encuentra.
Octavo mes.
A 1 mes escaso del parto, dentro de la recta final del embarazo, la madre atraviesa los peores momentos. Su hijo ha alcanzado un tamaño y un peso considerables. Mide unos 35 centímetros y pesa unos 2 kilos y medio. El útero está dilatado desde la pelvis hasta el diafragma. El peso del feto ocasiona una sobrecarga que causa dolor en las piernas y en la espalda de la madre. Además, el neonato parece cada vez más activo y sus patadas son más fuertes. A las 33 semanas, el niño sueña. ¿Pero qué sueña? Quizás un mundo onírico sea un reflejo del que percibe con sensaciones táctiles y sonoras. La capacidad craneal se ha hecho máxima. La grasa subcutánea redondea la piel, hasta entonces arrugada. Su color rojizo se vuelve rosado. El pelo velloso que recubre el feto va desapareciendo. A las 35 semanas, el niño está listo para nacer. Tras 38 semanas de gestación, con un margen de 2 semanas antes o después de este tiempo, se produce un parto normal. Cuando el niño ha finalizado su desarrollo, se agrega una proteína en el líquido amniótico que reduce la producción de progesterona por parte de la madre, mientras que activa la generación de otra hormona, la oxitocina, reguladora de las contracciones del útero. Con el feto cabeza abajo, con brazos y piernas replegados para ocupar el mínimo espacio, y la intensificación de las contracciones del útero, solo hay que esperar un poco hasta el alumbramiento. Las primeras señales se producen cuando el saco amniótico se abre liberando su contenido. A esto se le conoce con el nombre de romper aguas. La cabeza del bebé presiona el fondo del útero y empuja el cérvix, que es la vía que comunica el útero y la vagina. Se dilata para que pueda pasar la cabeza y el resto del cuerpo. La sangre del bebé se carga con adrenalina para que se active. Las contracciones uterinas van conduciendo al niño hacia afuera. También la madre, con dificultades y sufrimiento, empuja, contrayendo su abdomen para facilitarle al niño su nacimiento. Cuando por fin el bebé asoma su cabeza, el aire entra por sus vías respiratorias, seca el líquido contenido en los pulmones y expande los alvéolos. Sus pulmones empiezan a captar oxígeno del aire e introducirlo en la sangre. Finalmente, el niño alcanza el exterior. Detrás de él sale la placenta, después de despegarse del útero. El recién nacido descubre un mundo hostil, frío, lejos de la protección del vientre materno. Es un shock. Casi lo primero que conoce de la vida es el sufrimiento. Reacciona llorando, escuchando por primera vez sus propios gritos atronadores. Solo encuentra algo de alivio en el regazo que forma los brazos de su madre. La voz maternal, que conoce muy bien, lo consuela. Todavía dependerá durante un tiempo prolongado de los cuidados de su madre o algún adulto que la sustituya. Cuando se corta el cordón umbilical, comienza una nueva vida para el bebé. Y no parará de seguir cambiando hasta el final de sus días.